Reporte de caso. Solo diagnosticamos lo que conocemos. Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, VKH. Fecha recibido, 8 de febrero de 2023. Fecha aceptado, 18 de julio de 2023. Autores, Pablo Salomón Montes, Marco Antonio Luján, Gloria Caterín Pérez, Paola María Blanco y Óscar Giovanni Iglesias. Resumen. Objetivo, se presenta un caso de síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada en una paciente joven sin antecedentes de importancia. Presentación del caso, paciente femenina de 23 años que consultó por cuadro clínico de un mes de evolución caracterizado por pérdida visual progresiva. El examen físico reveló en el fondo del ojo derecho desprendimiento seroso de la retina con líquido subretiniano transparente subtotal, hay compromiso macular y lesión blanquecina subretiniana nasal temporal. En el ojo izquierdo se detectó desprendimiento retiniano anterior total en embudo sin proliferación vitreoretiniana. Discusión y conclusiones, además de los hallazgos del examen físico se encontró alteración marcada del líquido cefalorraquídeo. Se diagnosticó síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, con posterior tratamiento basado en corticoides sistémicos y mejoría de la sintomatología. Dada la dificultad diagnóstica del síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada y su infrecuente presentación, es vital el conocimiento de la enfermedad para un adecuado abordaje de los pacientes que garantice el tratamiento necesario. Introducción. El síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, VKH, o V-homeningeo, está ligado a la descripción de Voigt en 1906 sobre poliosis asociada con inflamación intraaquialar, dejarada en 1926 en un caso de uveítis posterior con desprendimiento exudativo de retina y pleocitosis en el análisis del líquido cefalorraquídeo, y de Koyanagi en 1929 de pacientes con despigmentación localizada de la piel, vitíligo, parches de alopecia y decoloración de los apéndices. Se define como una panuveitis granulomatosa bilateral y hace parte de un trastorno multisistémico, idiopático y raro, caracterizado por desprendimiento exudativo de la retina, asociado con manifestaciones cutáneas y neurológicas. Afecta con mayor frecuencia a personas con pigmentación de piel más oscura, por lo que predomina en ciertas poblaciones como asiáticos, nativos americanos, hispanos y Medio Oriente. La enfermedad predomina en pacientes con edades comprendidas entre 20 y 50 años, y afecta con mayor frecuencia al sexo femenino con una relación mujer-hombre de 2:1. El curso clínico se divide en cuatro etapas, la primera o prodromo, el estadio 2 u oftálmico, el 3 o periodo de convalecencia y por último la fase recurrente crónica. El pronóstico de VKH por lo general es favorable cuando el reconocimiento de la enfermedad es precoz y se prescribe un tratamiento intensivo suficiente. Sin embargo, en ausencia de un estudio controlado aleatorio prospectivo, muchas decisiones terapéuticas siguen hasta la fecha siendo empíricas. Presentación del caso clínico. Paciente femenina de 23 años de edad de ocupación ama de casa, sin antecedentes personales ni de trauma ocular, quien consultó por cuadro clínico de un mes de evolución caracterizado por visión borrosa y miodesopsias, con aumento progresivo de dichos síntomas hasta la aparición de escotomas con posterior pérdida total de la visión bilateral, por lo cual asistió a consulta externa de oftalmología donde se realizó la impresión diagnóstica inicial de uveítis, sin embargo ante la persistencia de síntomas decidió consultar al servicio de urgencias. Al examen físico fue llamativa la presencia de poliosis y en el examen oftalmológico se encontró ojo derecho con desprendimiento seroso de la retina y líquido subretiniano transparente subtotal con compromiso macular y con lesión blanquecina subretiniana nasal temporal, figura 1. En el ojo izquierdo se identificó desprendimiento retiniano total en anterior embudo sin proliferación vitreoretiniana. La biomicroscopia del ojo derecho reveló córnea clara, cámara anterior formada, sin anillo de Bossius, en el ojo izquierdo se encontró córnea clara y cámara anterior formada. La tonometría digital fue normal en ambos ojos. La impresión diagnóstica inicial de oftalmología fue enfermedad autoinmune con compromiso ocular y síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. Se ordenó tomografía simple de cráneo, resonancia magnética cerebral, punción lumbar, perfil autoinmune y serología para sífilis y VIH. Acorde con lo anterior se determinó que el cuadro clínico correspondería a un síndrome de Voigt-Koyanagi-Harada con desprendimiento de retina seroso bilateral secundario. Luego de realizar la aproximación diagnóstica descrita, se decidió hospitalizar para realizar estudios y manejo con esteroides sistémicos de acuerdo con la sospecha clínica. Los paraclínicos solicitados fueron reportados dentro de parámetros normales, tabla 1. La tomografía simple de cráneo sin evidencia de hallazgos patológicos, la resonancia magnética de cerebro, simple y contrastada fue reportada sin alteraciones en parénquima cerebral. El estudio obtenido de líquido cefalorraquídeo mostró pleocitosis con predominio linfocitario, tabla 2. Teniendo en cuenta la historia clínica y los resultados de las ayudas diagnósticas, se llegó al diagnóstico definitivo de síndrome veo-meningoencefálico por la enfermedad de Voigt-Koyanagi-Harada. Después de administrar esteroides sistémicos, metilprednisolona 1 g cada 24 horas por 3 días, la paciente presentó mejoría progresiva de la agudeza visual. Discusión. La enfermedad de Voigt-Koyanagi-Harada es una patología de tipo autoinmune sistémica que puede afectar ojos, piel, sistema nervioso central y con menos frecuencia oídos. El principal mecanismo de producción de dicha patología consiste en una reacción del sistema inmune contra proteínas como la tirosinasa en los melanocitos, que genera panuveitis granulomatosa bilateral con manifestaciones extraoculares en los sistemas nervioso central y auditivo, así como el campo tegumentario. En el caso clínico descrito se refieren como manifestaciones iniciales de la enfermedad de Voigt-Koyanagi-Harada los síntomas visuales. Está descrito que la principal estructura involucrada en su fisiopatología es la uvea, en especial la coroides y en ocasiones se puede asociar con compromiso auditivo y meningeo. En la clínica esta enfermedad puede presentar cuatro fases, la prodrómica, la de uveitis aguda, la convaleciente y la recurrente crónica. En la primera aparecen síntomas inespecíficos como cefalea, fotofobia, tinnitus, rigidez de nuca, hipoacusia y, como en el caso presentado, pleocitosis manonuclear en el líquido cefalorraquídeo. En la fase de uveitis hay visión borrosa y disminución de la agudeza visual asociada con coroiditis que evoluciona a panuveitis granulomatosa con retina exudativa, seguida de una fase de convalecencia que se caracteriza por alopecia, vitíligo y poliosis. Por último, en la fase crónica o recurrente pueden presentarse las complicaciones oculares más frecuentes como catarata, glaucoma y neovascularización coroidea. Para formular el diagnóstico de esta enfermedad se considerarán los criterios diagnósticos establecidos en 2001 por el Comité Internacional de Nomenclatura. De acuerdo con ellos, el caso que presentamos se define como completo de enfermedad de Voigt-Koyanagi-Harada, dado que la paciente no tenía antecedentes de traumatismo ocular penetrante ni cirugía antes del inicio de la uveitis, lo cual la diferencia de la oftalmia simpática. La paciente presentó compromiso ocular bilateral, evidencia de coroiditis difusa dada por la presencia en el ojo derecho de líquido subretiniano, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo y además poliosis. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante reconocer en forma oportuna esta patología de acuerdo con los criterios mencionados dado que el beneficio del tratamiento con corticosteroides sistémicos ha demostrado ser mayor cuando se instaura de forma temprana, con metilprednisolona 1 g al día durante 3 días, con una disminución oral lenta durante al menos 6 meses. El papel de otras terapias inmunosupresoras se encuentra en estudio, tanto como primera línea y como tratamiento adyuvante los antimetabolitos, azatioprina, metotrexato, micofenolato mofetilo, productos biológicos, infliximab, adalimumab, agentes alquilantes, ciclofosfamida, y los inhibidores de la calcineurina, ciclosporina, tacrolimus, se han utilizado con resultados similares. Sin embargo, en la actualidad no existe evidencia confiable que apoye a un agente sobre otro, ya que existen pocos ensayos clínicos dado que es una condición infrecuente. Declaración de aspectos éticos, los autores no declaran conflictos de intereses.